Hola, voy a continuar con la explicación del tema 11, el tema sobre el monopolio. En la clase anterior, aparte de hablar en general de estos modelos, de dónde podemos enmarcar dentro del temario estos modelos, me dediqué a explicar detalladamente dos modelos que tienen en común que el proceso de toma de decisiones de los agentes se hace de una manera simultánea, es decir, cuando hemos visto qué pasa o cómo podemos modelizar el comportamiento de los oligopolistas, de los duopolistas en concreto, cuando eligen simultáneamente o cantidades, entonces estamos hablando del modelo de Cournot, o precios, y entonces hablamos del modelo de Bertrand. Ahora nos queda por ver unos modelos, o sea, nos hemos quedado aquí en 11.3, los modelos donde el proceso de toma de decisiones no es simultáneo, sino que un agente, uno de los dos duopolistas, elige antes que el otro. Puede elegir cantidades, y entonces hablamos del modelo de Stackelberg, o puede ser que elija lo primero el precio, y entonces es otro modelo, que no tiene nombre de ningún economista famoso que lo introdujera. Luego vamos a hablar, los últimos dos epígrafes están dedicados a hablar a un tipo de equilibrio cooperativo, en el que los agentes no toman independientemente las decisiones, no toma cada uno su decisión, sino que actúan de una manera conjunta. Esto se llama la colusión, veremos lo que es con detalle, cómo se consigue el equilibrio en estos mercados, el mercado funciona de esta manera, y veremos qué son las estrategias de castigo. Bueno, pues vamos a ir, me parece que me quedé en la transparencia 17, efectivamente. Vamos a hablar entonces de cómo podemos modelizar en un mercado el comportamiento de dos duopolistas en un mercado si suponemos que la estrategia es tipo liderazgo en la elección de la cantidad. Es decir, vamos a suponer que la variable de decisión es la cantidad, punto número uno. Los duopolistas eligen la cantidad que lanzan al mercado y el mercado fija el precio, pero ahora vamos a suponer que una elige primero. A la que elige primero la cantidad se le llama líder, empresa líder en estos modelos. Vamos a suponer, por ejemplo, que es la empresa 1. Por lo tanto, la empresa que elige primero lanzará un volumen de producción y sub 1, el que sea. La otra empresa ahora elige después. A esta empresa la vamos a llamar seguidora, se la llama seguidora. Entonces, para esta empresa, la cantidad que lanza al mercado la otra es un dato. Ya no tiene que hacer una predicción como en Cournot sobre qué es lo que va a lanzar la otra, porque lo observa, elige después. Y por lo tanto, para ella, el I sub 1 es un dato. No tiene que hacer una conjetura sobre él. Es decir, va a desaparecer el superíndice E. Sabiendo que para ella es un dato, la empresa realizará su proceso de optimización y lanzará al mercado un volumen de producción y sub 2. Por tanto, ¿qué tenemos? Que para la empresa seguidora, esta 2, no hay incertidumbre ninguna. Es decir, en términos del modelo de Cournot que expliqué al principio, la cantidad esperada que lanza al mercado la empresa 1 no es esperada, sino que es la cantidad que efectivamente lanza al mercado la empresa 1. No hay incertidumbre ninguna. La empresa líder, ¿qué pasa? Que sabe que la producción que decida lanzar al mercado va a influir sobre la decisión de la seguidora y, por lo tanto, aprovecha esta información que tiene sobre el comportamiento de su competidor. Es decir, sabe que la producción que decida lanzar al mercado la empresa seguidora depende de lo que él lance, de lo que él ofrezca en el mercado. Por lo tanto, lo que hace es elaborar su estrategia sobre la base de lo que espera que haga la seguidora. Él espera, como la considera seguidora, espera que se comporte como predice el modelo, es decir, que para ella, que tome el valor de la producción que lanza al mercado ella misma como un dato, es un dato para la otra empresa. Bueno, vamos a ir un poco despacio y vamos a desarrollar el modelo para el caso que estábamos tratando, donde la función de demanda es lineal, aquí en la función inversa es P es igual a A menos BI, y es obviamente la suma de los valores de las ofertas de las dos empresas, y vamos a suponer también, para simplificar, que los costes marginales de ambas empresas son nulos. Vamos a ver qué hace el seguidor. ¿El seguidor qué va a hacer? El seguidor lo que va a hacer es maximizar sus beneficios, como siempre. Para él ahora la cantidad que lanza el mercado, la empresa y sub 1, esta es un dato. Ya, o sea, como lo observa, ya no es la cantidad esperada de la empresa 1, sino es la cantidad que lance al mercado la empresa 1. Por lo tanto, eso se introduce aquí en la función de precios. Calculamos el ingreso, le restamos los costes y, por lo tanto, la función que tenemos a maximizar en el caso de una demanda lineal es esta en concreto. Calculamos la condición de primer orden, como siempre, maximizando la función objetivo respecto, derivando la función objetivo respecto a la variable de decisión de la empresa 2, de la empresa seguidora. Sabe y nos da esta expresión, los costes marginales los he tachado aquí porque nos dice que son cero y, por lo tanto, llegamos a una ecuación de comportamiento, a una función de reacción de la empresa 2, una función de reacción que le dice a la empresa 2 la cantidad óptima que debe lanzar al mercado dependiendo de lo que observe que lance el productor 1, el líder. ¿De acuerdo? Entonces, esto, daros cuenta que es igual que Cournot, que el equilibrio de Cournot, en el cual las expectativas sobre lo que la empresa lanzaba al mercado, la competidora, se cumplían. Aquí no es que se cumplan, es que las ve antes. Por lo tanto, el resultado es el mismo. ¿Qué pasa ahora con el líder? Pues el líder, obviamente, para que el modelo funcione, tiene que ser consciente de que él tiene que entender el funcionamiento de su competidor. Si sabe que es seguidora, va a saber que el proceso de decisión del seguidor es el que está aquí arriba, que justo para decidirse va a haber hecho esto la empresa seguidora. Por lo tanto, ¿qué va a hacer él? El líder lo que va a hacer es maximizar sus beneficios sujeto a la función de reacción de su seguidora. Es decir, va a tener en cuenta el comportamiento de su seguidora para maximizar su beneficio. Va a aprovecharse de esa información que tiene. Por lo tanto, este es el problema de decisión, un problema de optimización condicionada muy fácil de resolver. Por ejemplo, podemos resolver sustituyendo la restricción aquí arriba, ¿no? Donde en vez de I2 ponemos la restricción de este problema de optimización. También podríamos haberlo hecho construyendo la función auxiliar de Lagrange, pero aquí no hace falta, ¿no? Es más rápido así. Por lo tanto, resulta que el líder lo que tiene es un problema de optimización como este, tiene que maximizar sus beneficios condicionado a que I2, la cantidad que lanza al mercado el seguidor, es igual a lo que diga su función de reacción, que es esto. Opero muy sencillo y volvemos a tener una forma cuadrática muy fácil de derivar para calcular la condición de primer orden. Derivo la función de beneficios respecto a la variable de decisión del empresario, que es I1, y calculo, hago la derivada de esta función. Los costes marginales, hemos supuesto que eran cero y, por lo tanto, despejando, obtengo aquí ya, daros cuenta que aquí solo hay una incógnita, lo demás son parámetros, el modelo es capaz de predecir la cantidad de equilibrio que va a lanzar al mercado el líder. Ya no hay aquí función de reacción de la empresa líder. La empresa líder utiliza la información que sabe que tiene sobre cómo se va a comportar la seguidora y maximiza su utilidad. Y esto da un valor de equilibrio concreto. En este caso, en el caso de esta función de demanda lineal, el valor de equilibrio será A dividido entre 2B. Entonces, ¿cómo podemos calcular la cantidad que lanza al mercado la empresa seguidora? Pues muy fácil, va a lanzar al mercado lo que le diga su función de producción. Si el seguidor observa que esto es lo que produce I1, pues lo que va a hacer es introducirlo en su función de reacción para calcular qué volumen de producción tiene que lanzar él al mercado. Sustituyendo aquí simplemente I1 estrella por el valor que acabamos de obtener, es fácil ver que el valor óptimo para la empresa 2 es A dividido entre 4B. ¿Cantidad total que entonces se ofrecerá en este mercado? La suma de la que lance la 1 y la 2, como siempre. Sumamos estas dos cantidades y resulta que en este caso, En el caso del modelo de Stackelberg, la producción de equilibrio total lanzada al mercado será 3 cuartos de A dividido entre B. ¿A qué precio se venderá? Pues al precio que me diga la demanda, ¿no? Como siempre, sustituyo esta cantidad de equilibrio en la función de demanda y así me es muy fácil obtener el precio al que se venderán esas unidades lanzadas, esas unidades de equilibrio, al precio en concreto de un cuarto por A. Vale. Pues vamos a ver esto gráficamente y vamos a compararlo con el equilibrio que teníamos antes, ¿no? El equilibrio de Cournot. Aquí en la primera parte del gráfico he dibujado lo que sería el proceso de obtención de equilibrio en el caso del modelo de Stackelberg. Esta función lineal, esta línea rosa, recordar que era la función de reacción, a ver si soy capaz de escribir aquí una F, la función de reacción de la empresa 2, ¿no? Eso es el resultado de su proceso de optimización. ¿Qué va a hacer el empresario, el líder de Stackelberg? Va a maximizar sus beneficios sujeto a esa restricción. ¿Qué son estas líneas azules que os he dibujado aquí? Son las funciones isobeneficios, que está bastante desarrollado en el variant locus, y no he querido aquí complicaros con esto, ¿no? Esto simplemente son las distintas combinaciones de I1 e I2 que obtienen, que proporcionan el mismo beneficio para la empresa 2, para la empresa líder. Es la función isobeneficio de la empresa líder. ¿Qué va a tratar? Como el empresario trata de maximizar sus beneficios sujeto a esta función de reacción, la función de reacción rosa, el equilibrio estará siempre, se producirá en el punto de tangencia de esa función de beneficio, porque es donde podemos ir más lejos, obtener un beneficio mayor, que sea compatible con la función de reacción del seguidor. ¿Vale? Por lo tanto, este punto S corresponde, como hemos calculado antes algebraicamente, al punto igual a I1 A dividido entre 2B y I2 A partido por 4B. He traído aquí abajo lo que teníamos antes de las funciones de reacción para el caso de Cournot, la 1 y la 2, y aquí en el punto C os marco el equilibrio de Cournot. Recordad que el equilibrio de Cournot obteníamos estos valores, cantidades idénticas en el caso de una función de demanda lineal y costes marginales idénticos igual a nulos de los dos duopolistas, obteníamos las cantidades de equilibrio A partido por 3B, tanto para uno como para otro. Aquí fijaros dónde se sitúa el equilibrio de Stackelberg. En el equilibrio de Stackelberg, ¿qué logra? ¿Cuáles son los cambios? Pues los cambios son que el líder consigue lanzar al mercado más cantidad de producto a costa de que el otro reduzca la suya. Veis que el equilibrio se produce aquí. Si comparamos aquí los aquí en este cuadro lo he puesto las cantidades de equilibrio de ambos modelos, veis que el líder, el que es el líder, aumenta su producción respecto a la producción de equilibrio de Cournot, el seguidor ve disminuida su producción de equilibrio respecto al de Cournot, y la cantidad total, ¿qué pasa con la cantidad total? La cantidad total, como veis, si comparamos, aumenta también en el equilibrio de Stackelberg. Como consecuencia del aumento de la cantidad, lo que va a pasar es que el precio es menor. Por lo tanto, veis, es fácil darse cuenta que Stackelberg va a ser una estructura de mercado preferida para los consumidores, porque logran, en el mercado va a haber más mercancía a un precio menor. Aquí, ¿quién pierde respecto a la situación de Cournot? Pues el que va a perder es el seguidor. Al seguidor le interesaría más ser Cournot, ser comportarse a la Cournot. Vale. Bueno, pues esto es el modelo de Stackelberg. No es más que eso. Vamos a ver ahora el otro modelo de oligopolio, en el que hay una decisión, un proceso de elección de la estrategia consecutivo. Uno elige antes. Pero ahora uno elige antes el precio, no la cantidad. En esto vamos a suponer ahora, vamos a desarrollar un modelo que me diga o que me explique el caso de mercados que son reales, que se observan en la realidad, que podemos ver en muchas economías, en las que hay una empresa líder, una empresa que elige primero. La otra va a esperar a ver qué hace para decidir su estrategia. Supongamos que la líder es la 1 y lo que elige ahora es el precio. Va a lanzar el precio que al que vende ese producto. Ese producto que, por otra parte, recordar que es homogéneo. No hay ninguna diferencia entre el producto que produce la empresa 1 y la empresa 2. ¿Qué hace la seguidora? Pues la seguidora, como va a observar, observa, decide después, decide una vez que ha visto el precio que fija, que marca la empresa líder, lo que está claro es que va a considerar el precio como un dato en su proceso de optimización, aprovecha esa información y maximiza sujeto a que el precio es un dato, para él el precio es un dato. ¿A qué os suena esto? Si la empresa, para esta empresa el precio es un dato, lo que va a pasar es que el comportamiento de la empresa seguidora en un modelo de liderazgo en la elección del precio es igual que el comportamiento de una empresa competitiva, una empresa donde maximizaba sus beneficios sujeto a que P, el precio, es un dato. Como esto ya nos lo sabemos todos, no desarrollo esto porque sabemos que esto conduce a un equilibrio en el que el precio es igual al coste marginal de la empresa seguidora. Se comporta competitivamente. Sabemos que a partir de aquí podemos calcular su función de oferta, ¿vale? Y quedaros con esto. La empresa seguidora se comporta de una manera competitiva, tomando el precio que fija la empresa líder como un dato y, por lo tanto, su punto de equilibrio estará en su decisión correcta es igualar, lanzar al mercado la cantidad y sub 2 que iguale el precio al coste marginal. Y a partir de ahí podemos calcular su función de oferta. ¿Qué va a hacer el líder? El líder sabe que esto funciona así. O sea, el líder sabe que el seguidor se está comportando así. Entonces, vamos a ver el comportamiento del líder. Parece que lo estoy explicando al revés, porque diríais, si uno es el líder, tenemos que explicar antes su comportamiento. No, no. El tema es que para modelizar bien su comportamiento es más fácil empezar así, pero está claro que el que elige primero es el líder. Lo que pasa es que el líder sabe que el otro duopolista, el seguidor, se va a comportar de una determinada manera. El líder sabe que va a hacer precio igual a coste marginal la otra empresa y, por lo tanto, el líder conoce o puede calcular su función de oferta, la función de oferta del seguidor. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Pues va a aprovechar esta información que tiene y lo que va a hacer es monopolizar el resto de la demanda. Que el resto de la demanda se llama la demanda residual. Sabe el líder que la empresa va a lanzar una determinada oferta en el mercado y qué le queda a él para atender en ese mercado lo que se conoce como la demanda residual, que no es más que la demanda total del mercado, nuestra DDP, a la que le restamos la oferta del seguidor. ¿Vale? Y lo que hace con esa demanda es monopolizarla. Se comporta como un monopolista de esa demanda residual. ¿Vale? Es decir, su problema es maximizar sus beneficios, que lo que hace es maximizar sus ingresos que corresponden a el producto de la demanda residual por la cantidad que él decida lanzar al mercado menos sus costes. Por lo tanto, el equilibrio del líder en un modelo de liderazgo en la elección del precio es ingreso marginal, es la cantidad y sub 1 en el que iguale el ingreso marginal de la demanda residual con su coste marginal. Vamos a ver cómo es, qué es esto un poco, voy a explicar un poco lo que es la demanda residual. Y os he descompuesto uno de los gráficos, no recuerdo ahora el número, que hay en el libro de Varian en varios, haciendo para verlo paso por paso, ¿no? Para no verlo todo junto, que es más fácil, es más difícil de comprender. Vamos a ver qué es la demanda residual. Y vamos a ver cómo podemos explicar gráficamente el equilibrio en un mercado donde funcione o que funcione como un liderazgo, como un duopolista, donde hay liderazgo en la elección del precio. Primer gráfico. Arriba a la izquierda. Tenemos la función roja, que es la función de demanda agregada en el mercado, y hemos podido calcular la función de oferta, la función azul, SP, es la función de oferta de la seguidora, que viene, como ya sabéis, de su problema de optimización, de su problema de maximización. ¿Qué ocurre? Por daros cuenta, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para calcular? ¿Cómo se hace para calcular la demanda residual? La demanda que podrá monopolizar la empresa líder. Fijaros para este punto que he marcado aquí, este punto de intersección de la oferta y la demanda. En este punto resulta que para esta cantidad y su cero, ¿qué ocurre? Pues ocurre que la oferta que lanza la empresa seguidora provee toda la demanda, es decir, es suficiente para abastecer al mercado completo. Si decide lanzar este nivel de producción y sub cero, esta oferta, esta cantidad, satisface completamente los deseos de los consumidores y agota la demanda. Por lo tanto, para este nivel de producción, que corresponde a este precio, que equivaldría a este precio, P sub cero, no hay nada de demanda residual, no hay nada de demanda que pueda monopolizar el líder. Por lo tanto, este punto que he marcado en rosa será un primer punto que ya hemos justificado de la función de demanda residual. Para este punto correspondiente al precio para el cual la demanda total del mercado es igual a la oferta de la empresa seguidora, la demanda residual es cero. Por lo tanto, está sobre el eje. Vale. Pasamos al siguiente gráfico. Voy a suponer que en vez de este I sub 0, voy a ver qué pasa con si el I sub 0 está aquí. ¿Qué pasa para este nivel de producción? Para este nivel de producción, marco aquí, hay toda esta demanda para esta cantidad, perdón, o para este precio, para el precio P sub 0, voy aquí y veo que hay la demanda que querrían los consumidores hacer es la cantidad, querrían demandar la cantidad y super cero, ¿vale? Querrían situarse aquí. ¿Qué ocurre con la oferta que lanza al mercado la seguidora? La oferta, perdón, la seguidora, para este precio P sub cero, solo ofrece esto, ¿vale? Es decir, la cantidad y sub S, solo ofrece esta cantidad. Por lo tanto, hay esta distancia, esto que he marcado con la flecha, la diferencia y sub cero menos I sub 0 menos I sub S es la cantidad de demanda residual, es la demanda que le queda al empresario líder por abastecer, porque el mercado querría tener I sub 0 y el empresario seguidor, el duopolista al que llamamos seguidor, solo ofrece I sub S. Por lo tanto, este trozo es lo que quedaría, para la empresa líder. Por lo tanto, si calculo, traslado esta cantidad y la pongo aquí, este punto que marco aquí, esto es justo, esto es la diferencia de esto, lo que he marcado arriba por la flecha azul, es la diferencia I sub 0 menos I sub S. Por lo tanto, limpio un poco, que sé ya que este punto es un punto de la función de reacción. Ya no me hacen más falta más puntos, ¿no? Porque entre dos puntos solo pasa una línea recta. Pero podemos, por ejemplo, razonar este punto. ¿Qué ocurre para este punto? Para este punto correspondiente al precio es igual a cero, la empresa seguidora no está dispuesta a ofrecer nada. Por lo tanto, toda la demanda es para el líder. Por lo tanto, este también es un punto de la función de demanda residual. Resultado de la unión de los puntos, función rosa. Esta es la función de demanda residual. ¿Vale? Esta es la función de demanda residual disponible para que el líder, en la elección del precio, lo pueda monopolizar. Si estoy diciendo que lo puedo monopolizar, ¿qué pasará? Que el equilibrio es muy fácil de calcular. ¿Cuál es el equilibrio? Lo hemos visto. Ingreso marginal es igual al coste marginal. Es el equilibrio del duopolista que es líder en la elección del precio será en aquel punto donde el ingreso marginal de la demanda residual se iguale al coste marginal. Primera cosa de este gráfico que he hecho, dibujar la función de ingreso marginal, que ya sabemos cómo es, va aquí hasta la mitad y tiene la misma coordenada en el origen que la demanda. Vale, pues ahora veniros al último gráfico, al gráfico de la derecha. Supongamos que el coste marginal va por aquí, el coste marginal de la empresa 1, la línea azul clarita. Punto donde el ingreso marginal es igual al coste marginal, este punto. Ese punto corresponde con la cantidad y súbele. Esta es la cantidad óptima de que debe producir el líder. ¿A qué precio lo va a producir? Al que le permita el mercado. Por lo tanto, esa cantidad la llevo a la función de demanda residual y resulta que el precio al que le permite el mercado vender esa cantidad es P superestrella. Pero, ¿qué pasa a ese P superestrella? A ese P superestrella resulta que hay más parte, hay una parte del mercado que no es abastecida por el líder, ¿no? ¿Cuál? Es facilísimo ver en este gráfico, es la diferencia entre lo que ofrece el líder, el I sub L, y lo que los consumidores están dispuestos a comprar a ese precio, que es esto, es el I estrella total. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué es la producción? ¿Cuál es la producción que va óptima, la producción que al final va a lanzar al mercado la empresa seguidora? Pues esta diferencia, I sub S. ¿De acuerdo? Así se puede ver, creo que se entiende bien cómo se construye la función de demanda residual, cómo se consigue el equilibrio en un mercado, cuando el mercado funciona de esta manera. Bueno, pues ya queda poco. Ah, pero aquí voy a, por si esto no se ha entendido bien, o pues si falta un poco entender las tripas de cómo funciona el modelo, vamos a resolver el equilibrio algebraicamente con una función de demanda lineal, y es igual a menos bp, y unas funciones de costes determinadas, las funciones de costes del ejemplo del libro de Varian. El líder tiene una función de costes totales lineal, c por i sub 1, y la empresa seguidora una función de costes cuadráticas, y sub 2 al cuadrado partido por 2. Comportamiento del líder, precio igual a coste marginal. ¿El coste marginal cuál es? Pues calculamos sobre esta función el coste marginal y veis que la derivada de la función de costes de la empresa 2 respecto a I sub 2 es I sub 2. Por lo tanto, la función de oferta de la empresa seguidora en este caso concreto es I sub 2 es igual a P sub 2. Comportamiento del líder, monopoliza la demanda residual. ¿Cómo calculo la demanda residual? Pues la demanda total del mercado. La demanda residual es la demanda total del mercado, es decir, A menos BP, ¿vale? Esto nos lo da el enunciado, menos la oferta del duopolista seguidor, es decir, menos I sub 2, que es P. Por lo tanto, si yo resto esto, queda que la función de demanda residual es A menos B más 1 que multiplica todo ello a P. Por lo tanto, vale, aquí tengo la función de demanda en su forma directa para calcular el ingreso marginal, despejo de aquí el precio, es exactamente esto. Si derivo de aquí el precio, sobre esto calculo los ingresos totales, que es precio por cantidad, igual esto es lo que obtengo, y sobre ello derivo y obtengo los ingresos marginales, con esto que me queda esta expresión. Los ingresos marginales en el equilibrio son igual a los costes marginales. ¿Cuáles son los costes marginales de la empresa seguidora? Perdón, de la empresa líder. Pues fácil, ¿no? Derivo aquí respecto a I sub 1 y sé que es C. Por lo tanto, ya puedo calcular la cantidad de equilibrio simplemente despejando. Aquí todos son parámetros y la única incógnita es I sub 1 y entonces obtengo el valor de equilibrio que lanzará al mercado la empresa líder. Con ella, simplemente ya obtengo todos los demás valores, ¿no? Con todos los demás valores del modelo este concreto. La cantidad de equilibrio la sustituyo en la función de demanda residual, por ejemplo, vamos, sin, por ejemplo, la sustituyo en la función de demanda residual para calcular el precio al que el líder fijará su producto, la cantidad que decide lanzar al mercado. Hago esto y me daría un P estrella concreto, no lo he desarrollado aquí, porque sale una expresión larga que no tiene ningún interés especial, y entonces ya, sabiendo que el precio es un dato, lo calculo fácilmente en la función de oferta la cantidad de equilibrio de la empresa servidora. Vale, pues así se resuelve geométricamente, como hemos visto antes, y algebraicamente, como acabamos de ver, ya necesitamos funciones concretas, el equilibrio en un mercado que funcione, que sea un duopolio, que funcione con una elección consecutiva del precio. Y uno elige primero y ese uno es el líder, al que llamamos líder. Vamos. Bueno, pues vamos a ver ya la última forma que nos interesa ahora, en este nivel de micro, de analizar cómo puede funcionar un mercado con dos empresas que tengan cierto poder de mercado. Aparte de estos cuatro que he explicado antes, yo creo que sois conscientes de que en la realidad hay muchos más, ¿no? Y en la teoría microeconómica también, es decir, se han desarrollado modelos mucho más concretos y mucho más complejos, pero no tiene ningún sentido que en una microeconomía intermedia se complique demasiado. Estos son los fundamentales y además, si habéis entendido el razonamiento o el funcionamiento de cada uno de los procesos, os sería fácil, relativamente fácil, ser capaces de modelizar un tipo de competencia parecida de oligopolistas. Pero bueno, ahora aquí voy a desarrollar, o ya por último, voy a desarrollar el equilibrio en unas situaciones que pasa muchas veces, aunque por supuesto, y como veréis, está prohibido por ley en la mayoría de los países, ¿no?, desarrollados. ¿Esto qué es? Este modelo, el modelo de la colusión, lo que explica es situaciones en las que hay un número determinado, un número concreto de oligopolistas que abastecen un mercado. Sigo yo aquí suponiendo que son dos, y entonces lo que ocurre es que en vez de elegir cada uno por su cuenta, por decirlo de una manera bastante coloquial, lo que hacen es ponerse de acuerdo para determinar conjuntamente su nivel de producción que maximiza los beneficios totales de la industria, los beneficios de las dos empresas a la vez. Y después se los repartirán, ¿de acuerdo? Esto se llama colusión o colusión, y a esta estructura de mercado se llama cártel. Es decir, habréis oído en este mercado concreto hay un cártel, ¿no? ¿Qué es un cártel? Un cártel es justo esto, es un grupo de acuerdo que pactan para actuar como un único monopolista, es decir, para maximizar los beneficios totales de la industria, del mercado. Y luego, por supuesto, se reparten los beneficios entre los dos. Es obvio que esto en una economía de mercado como la que estamos está prohibido, ¿no? Y entonces no pueden ser estos pactos, no pueden ser firmados ante notario, no pueden ser, tienen que ser unos acuerdos un poco tácitos, ¿no? Un poco en el borde de la ilegalidad, ¿no? Y por supuesto lo que hacen las autoridades correspondientes, las autoridades económicas, es vigilar para que no ocurran esto, ¿no? Para que no se pongan de acuerdo las empresas que abastecen un sector para lanzar al mercado una determinada cantidad y fijar un precio en el que todos se pongan de acuerdo. Bueno, pues entonces, ¿cómo podemos desarrollar este modelo? Pues fácil, ¿no? Si lo que hacen es maximizar el beneficio conjunto, pues lo que tenemos aquí es un problema de decisión en los que se maximizará el beneficio de las dos. El beneficio de las dos es el precio por la cantidad total, el precio que depende de la cantidad que lancen al mercado las dos empresas por la cantidad que lance al mercado las dos empresas menos los costes de cada una. Vale, esto calculamos la condición de primer orden y en términos generales veremos que pasa lo de siempre. Esta solución es como la del monopolio, ¿no? El ingreso marginal, que es esto en concreto, en términos generales, es aquí tenemos la derivada de un producto, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, ¿vale? Y la segunda además es una función implícita, por lo tanto, es esta en concreto la expresión, fácil derivar. Este es el ingreso marginal y esto es igual a los costes marginales. ¿Qué os dais cuenta en esta expresión? Que esto de los dos miembros de la izquierda son iguales, por lo tanto, en el equilibrio se tiene que cumplir que los costes marginales de la empresa 1, o sea, se lanzará el volumen de producción para el cual se igualen los costes marginales. ¿Por qué? Porque aquí lo que se trata es de maximizar el beneficio conjunto, entonces producir en una empresa u otra es irrelevante, producirán en la empresa, vamos, no es irrelevante, es decir, que da igual. Lo que nos preocupa es producir en el punto o en la empresa en la que sea más interesante, ¿no? Desde el punto de vista de los beneficios totales, porque luego me voy a repartir los beneficios. Vale, entonces daros cuenta que pasa esto. Pero quiero trabajar un poco. No. Vamos a ver que entonces el equilibrio, como digo, se produce en un punto como esto. Luego veremos un ejemplo algebraico, numérico, con unas funciones de demanda concreta para ver cómo se calcula esta. Pero lo que quiero que os deis cuenta ahora es que el problema de este modelo, o el problema de esta solución de equilibrio, es que el problema en general de los cárteles es que para ambas empresas, tanto para la una como para la otra, le es interesante ser desleal, es decir, incumplir el pacto. ¿Por qué? Porque si incumple el pacto, va a obtener mayores beneficios. ¿Vale? Entonces, ¿y va a obtener mayores beneficios siempre? Pues vamos a ver que sí, vamos, siempre, de una manera general. Es decir, si la empresa, ahora daros en cuenta que la tentación es para una empresa, por ejemplo, la 1, voy a suponer que, como yo he quedado de acuerdo con el otro señor que va a producir una determinada cantidad, yo produzco un poquito más y me aprovecho, ¿no? Y logro obtener una ganancia extraordinaria. En vez de producir lo que yo voy a producir, lo que le he dicho a él que voy a producir más. Con lo cual, obviamente, es obvio que lo que voy a producir es un descenso del precio en el mercado, ¿no? Pero de momento, ese competidor desleal, es claro que le interesa, que le resulta ventajoso. A este tipo de comportamiento se llama el comportamiento del free rider. El free rider sería el miembro desleal del cártel. Bueno, pues vamos a ver vamos a ver cómo es el razonamiento, ¿no? O por qué siempre le compensaría, en principio, actuar así. Y además le compensa a cada uno de ellos, ¿no? Pero vamos a suponer que es el uno el que se está planteando cometer la deslealtad. ¿Qué pasa? Que los beneficios de ese empresario son el precio, que dependerá de la cantidad que él lance y de la cantidad que lance el otro, por la cantidad que lance al mercado, él menos sus costes. Pero daros cuenta que ahora el empresario uno, considera que esto está fijo, sabe lo que va a producir el otro y además, como piensa que va a ser leal, lo que vamos a hacer es tomar ese valor fijo y maximizar, ¿vale? Y ver qué ocurre. Que si yo, variando un poco en esta expresión de beneficios, si yo competidor con ideas desleales, quiero ver si me puedo aprovechar de ser desleal, ¿no? Entonces vamos a ver, esto para mí es un dato, supongo que va a actuar así y voy a ver cómo varía mi beneficio. Pues borro un poco para que se vea esto bien. Voy a derivar esta expresión respecto a la cantidad que yo puedo lanzar al mercado, y sub 1. Si yo hago esto, resulta que la derivada es, esta es la derivada de un producto, y tenemos que la derivada es esta expresión que ya estamos acostumbrados a ver, ¿no? El precio más la derivada del precio por la cantidad. Esto es la derivada de un producto. Esto menos los costes marginales. Vale, pero vale, aquí tenemos la derivada, pero ¿hay alguna manera de ver que esto? Ay, voy a coger otro color. ¿Que esto es positivo? Es decir, ¿es verdad que esto es positivo? ¿Es esto positivo siempre? Bueno, pues vamos a hacer uso de lo que ya sabemos, de algo que ya sabemos que es la condición de primer orden. Sabemos que se va a producir esto, ¿no? O sea, sabemos que esta expresión se cumple. O sea, que esta expresión es así. Es decir, sabemos por la condición de primer orden, esto lo único que he hecho es trasladar aquí la condición de primer orden. Vale. Entonces, daros cuenta que aquí y aquí arriba tengo algo muy parecido, ¿no? Primera cosa que hago, paso el coste marginal a la izquierda. Por lo tanto, sé que todo esto es igual a cero. ¿Y qué tengo aquí arriba? Pues daros cuenta que aquí arriba... Ah, que he hecho también en este paso deshacer este paréntesis, ¿no? Aquí tengo la diferencial de P respecto a I por I sub 1 estrella más diferencial de P respecto a I por I sub 2 estrella. ¿Para qué hago esto? Pues daros cuenta que hay muchos elementos comunes en las dos expresiones, en la expresión que quiero analizar al signo y en esto que yo ya sé. En concreto, he marcado en rojo lo que hay aquí arriba. ¿Veis? Precio más esta derivada menos los costes marginales. Por lo tanto, despejo eso. Despejo eso pasando lo otro a la izquierda. Por lo tanto, sé que esto, que es lo que me interesa saber el signo, será igual a menos la diferencial de P respecto a I por I sub 2 estrella. ¿Qué es C? ¿Sé el signo de esto? Pues sí, sí lo sé. Porque I sub 2 obviamente es positivo. Y está la función de demanda. Tiene pendiente negativa, es decir, esta derivada es negativa, menos por menos más. Por lo tanto, sé que esta expresión tiene el signo positivo. Por lo tanto, que sé que aumentando el nivel de producción, los beneficios del empresario, del free rider, aumentan. Por lo tanto, sobre el papel, o sea, a una empresa le interesa ser desleal. Y el tema es que no a una empresa, obviamente a las dos, ¿no? Si las dos piensan lo mismo, para las dos es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces esto es un problema que ahora veremos en el siguiente epígrafe, lo que se conoce como estrategia de castigo. De castigo, ¿cuáles son los mecanismos que se han ideado, que han ideado las empresas y que hemos modelizado los que nos dedicamos a la microeconomía para impedir, para intentar desincentivar este comportamiento? Antes de llegar a eso, lo que voy a hacer es desarrollar analíticamente el ejemplo del libro, donde la función de demanda es lineal, la función inversa de demanda en concreto es esta, a menos bi, y los costes marginales son igual a cero. Sí, ¿cómo calculamos algebraicamente el equilibrio? Pues maximizando el beneficio conjunto, como hemos visto, a menos b por i, que es i sub 1 más i sub 2, por i sub 1 más i sub 2, menos las funciones de costes totales de las dos empresas. Desarrollo este paréntesis y me queda ya una expresión concreta y estos costes. Por ejemplo, cojo la condición de primer orden del empresario 1, derivo la función de beneficios totales, ¿veis? Aquí ya no hay pi sub 1 o pi sub 2, esos son los beneficios totales respecto a i sub 1 y le igual a 0. Tengo esta expresión. Sé, como son simétricos, que la empresa 1 va a lanzar al mercado, o sea, se van a repartir la misma cantidad, ¿no? O sea, van a decidir lanzar un i que equivalga a un reparto proporcional de la cantidad porque son iguales, ¿no? Entonces, aprovecho esto para no andar con más historias y resulta que el valor de equilibrio que sale de un mercado donde las empresas, los duopolistas coludan, es A elevado entre 4B. Y la suma de las dos es A dividido entre 2B. Si os vais atrás y comparáis con la solución de Bertrand o de Stackelberg o de Cournot, veréis que esto es lo peor desde el punto de vista de los empresarios, ¿no? Es lo peor, desde el punto de vista del consumidor. ¿Por qué? Porque esta es la solución de monopolio. Esta es la solución de monopolizar completamente el mercado. Y luego el acuerdo consiste en que se reparten ellos los beneficios. Pero es la solución más peor para el consumidor. Será la situación donde hay un precio mayor, Si lo sustituís aquí, saldría el precio mayor, un precio mayor que los otros que hemos obtenido, y la cantidad menor. Bueno, pues ya por último, ver entonces, analizado como hemos analizado el comportamiento y creo que se ha justificado que para cualquier empresa le es rentable, tiene incentivos para incumplir el acuerdo, pues lo que ocurre con esto es que el cártel es por sí misma, en sí mismo, una estructura de mercado inestable. Esto no tenderá, no tenderemos a no encontrarnos situaciones, equilibrios de cártel. ¿Qué ocurre entonces? Esto, como siempre, siempre vamos las personas un poco más allá. Si sabemos que esto pasa, vamos a diseñar mecanismos para que esto no pase. ¿Y entonces en qué consisten estos mecanismos? Pues se llaman estrategias de castigo y consiste en plantearle en que los empresarios planteen al otro, cada uno de ellos al otro, una situación en la cual no le sea rentable incumplir. Por ejemplo, la que se dice en el libro de texto en Albaria. Una estrategia de castigo sería la siguiente. Yo, como empresario, como duopolista, le digo al otro: mira, si produces la cantidad en la que hemos quedado, es decir, la cantidad que te corresponde si actuamos como un cártel, seguiré actuando así para siempre. ¿De acuerdo? Un empresario se compromete a eso. Le dice al otro: si eres fiel al cártel y te comprometes, produces siempre el nivel correspondiente al nivel del cártel al que te toca, yo produciré también el mío. ¿Vale? Y esto nos va a reportar a cada uno unos determinados beneficios, que son al que llamaremos pi sub n. Pero esa es una posibilidad, le dice, pero ten cuidadito, porque si incumples, y además voy a saber si incumples o no, ¿no? Porque al periodo siguiente voy a ver lo que ha lanzado al mercado, voy a ser consciente de que el precio ha bajado, y entonces voy a detectar que te has incumplido el acuerdo y te vas a comportar como un free rider. Entonces, si tú haces eso, ¿qué voy a hacer? Voy a aumentar mi nivel de producción hasta el nivel de Cournot, y además me voy a mantener así para siempre, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si os dais cuenta, en este caso, si la empresa bueno, en este caso, ¿qué beneficios obtiene el desleal? Primero, en el primer año, unos beneficios al que llamaré pi sub d, que son los beneficios de ser desleal, ¿vale? Que son mayores que pi sub m. Pero a partir del año t más 1, el año 1, si el otro actúa como Cournot, lo más rentable para mí es hacer la estrategia de Cournot, y por lo tanto voy a obtener yo también los beneficios correspondientes a Cournot, que son menores que los que obtendría siendo un miembro fiel al cártel, y por supuesto menores que el primer año que soy desleal. Vale, en esta tabla os he resumido la alternativa, la amenaza de castigo. Alternativa 1, en el momento 0, vale, obtengo unos beneficios, los correspondientes al cártel, y así hasta el infinito, para siempre. Como alternativa 2, como hagas lo otro, ¿qué pasa? Vale, vas a obtener unos beneficios muy altos el primer periodo, pero luego, a partir de aquí, te vas a tener que comportar como una Cournot y tus beneficios van a ser menores, ¿vale? El tema luego es que esta amenaza sea creíble o no, ¿no? Por eso es por lo que han sido más criticados, ¿no? Estos modelos. Pero bueno, está claro que se pueden diseñar unos mecanismos disuasores. ¿Cuándo le va a interesar al free rider ser free rider o no ser free rider? ¿Cuándo le va a interesar mantenerse fiel al cártel? Pues está claro que le va a ser rentable. Va a tener incentivos para incumplir el acuerdo cuando la corriente de beneficios, el valor actual de la corriente de beneficios futuros, sea mayor que el valor actual de la corriente de beneficios futuros si se comporta de una manera desleal. Vale, en este panorama. Si erras el tipo de interés, esto es simplemente la expresión del valor actual de la corriente de beneficios futuros, ¿no? Aquí, en la parte izquierda, en el caso en el que el miembro decida ser leal toda su vida, y en el miembro derecho, en el caso de que decida ser desleal. Un año, en el primer año obtiene los beneficios P/D y luego a partir de ellos CURNOT, los beneficios correspondientes a CURNOT para siempre. Daros cuenta que a partir de aquí, en esta desigualdad, puedo operar para calcular el tipo de interés. Y el tipo de interés queda expresado y, como es obvio, respecto a los diferentes beneficios, ¿no? A los diferentes relativos de mantenerte leal al cártel o ser un incumplidor. Aquí vemos con esta expresión, podríamos calcular para casos concretos esta expresión, un valor de un tipo de interés concreto en el cual a la empresa le va a interesar mantenerse fiel al cártel. Esto suele ser para valores del tipo de interés bajos. Vale. Y bueno, con esto ya está todo lo importante que debéis saber sobre este tema, que yo creo que es precioso, del funcionamiento de los mercados cuando lo que las empresas que abastecen son pocas y además tienen cada una de ellas cierto poder de mercado. Ya sabéis lo que siempre os digo, cómo debéis estudiar a partir de aquí. Muchas gracias por vuestra atención y nada, hasta el próximo tema.